Y buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas casi noches, buenas casi mañanas, bueno, no sé, a la hora que estés viendo esto, porque pues, la hora que sea, buenas noches, buenos días. Y bienvenidos a otro épico programa de Criticólogos Live, aunque tenemos dos temitas nada más para ser épico, porque vamos a hablar de básicamente la carrera de Nicolas Cage. Y yo tengo una curiosidad tan fucking grande de estas dos chicas que están allá arriba. ¿Qué les pareció esa película? Porque no sé si todo el mundo se acuerda de toda la carrera de Nicolas Cage, como yo, que me acuerdo de casi todas las películas de él. Por ejemplo, Face Off, vemos donde están las dos pistolas, obviamente, en una escena. Y vemos, digo, yo no sé si ustedes se acuerdan City of Angels, que a mí me fascinó City of Angels, con Nicolas, con Meg Ryan, so, con la canción de Irish de Goo Goo Dolls, ¿sabes? Muchas películas de Nicolas Cage que a mí me gustan un montón. So, vamos a hablar obviamente hoy de el nombre está en la madre, pero es Massive Talent. Con spoilers, obviamente. No te rías, Lili, la verdad. El nombre está muy largo, yo no lo voy a decir, es la
No,
verdad.
cuando yo fui al cine y yo, ¿cómo le digo? Ay, mira, voy a decir a la tipa la película de Nicolas Cage, porque es que de verdad es bien largo.
Es que eso es lo que es la película de él, so, you know, no hay más nada que preguntar, no hay más nada que decir. Sí, nada, vamos a hablar de la película de ella, con detalle, y pues yo voy a hablar brevemente de Everything, Everyone, Everything, Everywhere, All at Once, que estrena hoy en las salas Fine Arts, y algunas, Juan, me corrías, porque yo no estoy muy seguro, sabes que yo tengo 40 cosas en la cabeza, en algunas salas de Puerto Rico, creo que el norte y Mayagüez. ¿Verdad o
Sí,
no?
fíjate.
Sí,
Sí, yo
sí.
tengo la foto aquí
Sí,
mismito.
corrígeme porque yo tengo 40 cosas en la cabeza, no me voy a acordar de dónde está. Anyways, este que está aquí en
Perdón.
la media vía y arriba en los cielos se encuentra como siempre todas las personas, a las personas que ustedes quieren, porque ustedes no vienen a ver a mí, ni ver a Juan, tristemente. Ustedes vienen a verlas a ellas, lo sabemos todo, no me tienen que decir en la cara, me lo dicen mucho en la cara la gente en la calle. Yo sé, ya son las estrellas. Comenzando con una de las cosplayers estrellas de este programa, Cristi González. Cristi.
Mi familia, saludos, buenas tardes. Mira, otro jueves más, estamos aquí un ratito. Hablar un ratito de la película de Nicolas Cage y Pedro Pascal, ¿verdad? Y un poquito de lo que Javi tiene que hablar de la otra película. Así que mira, díganos en los comments, ¿eres Team Pascal o Team Cage? Pumba.
Exacto, esa se me olvidó hacer ese semana y gracias, Cristi, por acordarme eso, que esa es la pelea, esa es la batalla de este show, Team Pascal o Team Cage, pero también obviamente se encuentra con nosotros la rubia, fíjate de eso, el sol de este programa, lo que nos ilumina en la noche, Lili Hernández, Lili.
Saludos a todos, muchas gracias por vernos otro jueves más aquí. Bueno, vamos a ver qué team gana esta noche.
Aquí lo estoy poniendo para que no se me olvide. Esto es Team Cage versus Team Pascal. ¿Quién ganará la batalla de Massive Talent? Me gusta Team Cage y Pascal. Talent. Y a mi izquierda, derecha de ustedes, se encuentra colaborador estrella. Siempre el cuarto bate, siempre está ahí. Designated Hitter, de Criticólogo, no falla. El señor Juan Mojica de Afro G Agenda en YouTube y Phil Posers.
Saludos, mi gente, buenas noches. Ya sabes, estamos aquí para hablar de Unbearable Weight of Massive Talent y Everything Everywhere All at Once. Que para que sepan, como le dijo Rafi, la película está ahora mismo en Fine Arts de Atorrey, Fine Arts Miramar, San Patricio, Western Plaza en Mayagüez, Plaza del Caribe y Monte Hiedra, así que no se la
Pues
pueden perder. No se la
no
pueden perder.
solamente finales, pues las tenían esas salas que no me acordaba, gracias
Exacto.
Juan por darme la mano con eso.
Igual
Sigue,
que en The Northman, que lo pusieron en Western
dale.
Plaza y Plaza del
Correcto.
Caribe.
La pusieron
Lo
en Plaza del
expandieron.
Caribe, ¿y cuál más?
Y
Y
Western Plaza.
Mayagüez. Y Mayagüez. Ok, gracias Lili. Sí, porque me tengo que poner al día a ustedes, pues yo tengo la cabeza en 40 cosas, no hay manera de que yo pueda acordarme todo eso. Sí, qué bueno, la verdad, me alegro que haya creído en cine y haya hecho eso, porque yo creo que hay muchas personas, o sea, aquí. Lo que es Lily y Christie están ansiosas por ver The Northman. Y muchas personas, yo estoy totalmente seguro que
Muchas
están
más,
locos
estoy
por ver.
segura.
Sí. Y muchas personas también quieren ver Everything Everywhere All at Once. So, son dos películas que sabemos que son para premios, pero son premios comerciales, porque el cine está cambiando. No necesariamente es Fine Arts, so, eso está cool. El Caribbean Cinema está haciendo eso y la y después la haya publicado, o sea, la podía mover, la ha podido poner en las otras salas, y eso está cool. Vamos a ver si esto se mejora, y pues vemos esto para siempre en todos lados. Bueno, vamos entonces a comenzar del primer tema de la noche, que va a ser la nuestra conversación con spoilers de The Unbearable Weight of Massive Talent, o como las chicas le llaman y todo el mundo le llama, así mismo se llama en Twitter, The Nick Cage Movie, Nick Cage Movie se llama, so, you know, en la realidad. Obviamente, esta es la conversación en sí. Team Cage versus Team Pascal, ¿quién es el que va a ganar? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y yo voy a hablar con, yo creo que Juan hable primero, porque ya Juan tiene su reseña arriba en el YouTube de Film Posters, pero sí. Juan tiene una agenda establecida. Y como siempre, porque me acuerdo que para Sonic, obviamente, pues, Juan tiene diferentes agendas, para todas las agendas, tengo que traer a Juan para que nos hable de su agenda. Quiero que nos hable, que se le quedó quizás de la reseña de Film Posters, quizás ahora que estamos con spoiler pueda hablar más detalle. ¿Qué quizás quiera decir? ¿Qué le pareció la película? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cuál fue tu escena favorita? ¿Qué te pareció cuando viste a Pedro Pascal en pocas ropas? Todas esas cositas. La cara de Juan. El cuarto de fanboy de, porque se parece al mío, by the way. Sí. Ese cuarto fanboy y el tuyo también, tú tienes un cuarto
con toda la agenda presentada, Golden Girls, Star Wars, Becky Lynch, tenemos a todos.
Ese cuarto se parece al cuarto de todos nosotros, porque Lili tiene su cuarto con fanboys, que Chrissy tiene su cuarto con fanboys, el mío también está allá atrás, el tuyo está allá atrás. Cuéntame que todas estas cositas, Juan, ¿qué te pareció la película, que te gustó?
Pues fíjate, esta es una película que estaba anticipando por todo 2022, es Nicolas Cage, yo soy huge fan de Nicolas Cage, de que a mí me introducieron con National Treasure. Yo crecí con esas películas, mm-hmm. National Treasure, la 1, mm-hmm. la 2. Yo hasta cuando era joven vi Ghost Rider. No me encantó, pero me encantó Nicolas Cage como Ghost Rider. Pero, como que fue, él ha sido uno de los actores que siempre he querido ver en unas películas, porque él siempre hace algo diferente, siempre cambia su imagen. Hasta recientemente hizo Pig, hizo Willy's Wonderland, hizo Mandy, que no la he visto, pero de lo que me han contado, yo no voy a sobrevivir a esa película, pero zumba. Y pues, yo creo que no sobrevivo a Mandy, pero sobrevivo a X, hablando claro. Pero, Unbearable Weight of Massive Talent, a mí me encantó. Esto fue extremadamente buena. Yo me reí de principio al final. Habían tantas referencias para los fanáticos de Nicolas Cage, de que cuando los ve, va a estar como... Eso me recuerdo. Tenía Wild at Heart, tenía un punto National Treasure, The Rock, Con Air, Face Off. Hay tantas referencias que los fanáticos van a estar como que necesito otro viewing para uh-huh. poder ver todo. Uh-huh. Porque te tira todo a la misma vez y uh-huh. funciona. Y lo otro, esta película no funciona sin Nicolas Cage. I'm sorry. Esto no lo puedes hacer con ningún otro actor, actriz. Porque Nicolas Cage tiene ese resumen de que él ha estado en como cientos de películas, como que no funciona sin él. Y Pedro Pascal, con su bromance de Nicolas Cage, mira, si tú tienes la oportunidad de ser besties con un celebrity que te encanta de todas sus películas, tú estarías el mismo que Pedro Pascal, preguntándole sobre las películas, quieres ver el script, quieres ver el fanroom, que el fanroom va a ser eventualmente el de Raff y con Anna Jay. Just saying, I'm predicting it desde ahora. ¿Es verdad?
Claro.
Pero sí.
De los diferentes fandoms que tengo, pues yo tengo Ana J, Ana de Armas, Sasha Banks.
La Ana. Es el Ana. Pero sí, a mí me encantó. Esto es extremadamente cómico, es caótico, tiene un poco de acción, tiene un poco de comedia, tiene un poco para todo el mundo para disfrutar. En verdad, así que para mí me encantó. Yo la quiero ver de nuevo y yo recomiendo que todo el mundo lo vea antes que hablemos de spoilers.
Vamos ya mismo, voy a estar hablando de diferentes escenas con todos, para que primero hablamos de que nos gustó inicialmente y después hablar de usted de diferentes escenas. Voy con la rubia, con el sol del ridicólogo, porque me fascina ese pelo, le queda brutal, la realidad. Lili, cuéntame, que tú eres fanática de Nicolas Cage, tú conocías todas esas películas, todas esas referencias que viste por allí.
Pues mis favoritas de él es Face Off y Con Air, esas dos me encantan de él, especialmente Face Off. Pero esta movie no me gustó mucho. Yo entiendo el punto que se supone que dé risa, pero conmigo no funciona. No sé, como que sí hubo partes que me dio risa, o como unas tres partes o algo así, como que qué sé yo, pero no era que porque
A mí me
eran
encanta,
cosas.
Lili se ha convertido en la criticóloga. O sea, esto a mí no me gustó. No es que no me gustó, es que no es que es una porquería. No, hombre, no me mate, no es una porquería, pero pues déjame explicar. O sea, por lo menos Lili ha aprendido, la actriz y Lili han aprendido conmigo. Ok, si vamos a criticar, hay que tener, receipts de por qué no, porque está mala. Continúa, Lili.
Sí tuvo sus partes, sí, que son graciosas y no sé si fue la historia que me pues, yo entiendo que es tonta, pero me resultó aún más todavía. Y como a mí me gustan las películas de acción, pues las partes de acción sí como que o sea, cuando se ponía a hacer y todo eso, yo ahora es que este con lo otro, que sea, me mantuvo ahí entretenida, pero después pasar algo bien tonto, es como que me bajaba con cada. Por eso tengo como que sentimientos mixtos con la película.
Qué cool.
Y, pero sí el bromance entre ellos dos, especialmente la parte de, lo, de los zapatos cuando se los intercambian, eso sí estuvo bien cute.
Sí.
sí me gustó eso y pues Pascal como fanboy se veía brutal. ¿Tú lo creías? Esa química estuvo muy buena y los paisajes estuvo. El lugar, cuando lo hicieron desde lejos, la mansión, todo eso estaba precioso. Cogieron una escenografía bien bonita, que eso pues te gustaba ver. Pero pues las personas que pues quizá no encajen con el humor de la película, pues quizá la encuentren aburrida, porque al principio la encontré bien aburrida, estaba como que el tema muy tenso. Y pues quizá no les guste y pues prefieran verla mejor. Streaming, no en el cine, porque pues, se van a aburrir.
Mira aquí Pablo dice, buenas chicos y chicas, vamos al Team Cage. Not the Beast, dice Pablo, que está por allá, por Argentina. Cristi, tengo curiosidad, me encantó lo que dijo Lili, me encantó, me encantó. Tengo muchas cosas de qué hablar ahora todavía, pero me encantó lo que dijo Lili. ¿Qué te pareció la película? Tomando en consideración que desde ya aquí todo el mundo sabe que tú eres Team Pascal, tú no eres Team Cage. ¿Qué película de Cage te acuerdas?
Oh my God, Winter Course, Talkers, de
Okay.
guerra. A mí me encantan las películas de guerra. Face Off, o sea, ¿a quién no le gusta Face Off? Él
Claro,
hizo la
claro.
voz en una de las de los muñequitos de la película de Anne Bully, de muñequitos, de la hormiguita.
Diantre,
También en la
sí.
de Crude tomó parte en
Qué
una de
cool.
Teen Titans también. Es que por los nenes también, por los muñequitos. Es que me puedo dar cuenta. Yo también, como dijo acá, el compañero. Yo lo vi en National Treasures, fue las películas que me dijeron, oh, nice. O sea, están súper brutales. Yo cuando llegué, obviamente, al cine, lo primero, Javio, como dice Lili, para la película de Nicolas Cage. O sea, porque decir todo ese nombre, como entonces, Eso es Javio, muy largo.
ok.
Yo dije, quiero reírme. Llegué, quiero reírme ya. No me he sentado, ya me estoy riendo. Viene. Cuando llegué a la película, ay, esto estaba vacío. Estaba vacía la película. Yo dije, tengo miedo. Ok, ¿qué va a pasar? Rápido, empezó la película, todo de lo más bien. Gracias a Dios que esa sala estaba vacía. Yo me he reído como una demente, como nunca me he reído en mi vida. Yo no sé qué me pasó allí, yo no sé si qué fue que aproveché, que no había gente. Y yo me reía y se me salieron un par de lágrimas. Y fue como que, ¿pero por qué me estoy riendo así? Necesito ver la película. Y yo cuando me río, cierro los ojos tan brutal de la pavera que tengo que no, necesito ver esa película otra vez. Porque casi no me acuerdo de tanto que me estaba riendo y mirando para el lado y dándome en el muslo. Yo no sé qué me pasó. De verdad me dio tanta risa. Principalmente una parte que me dio demasiada risa. Y todavía no entiendo por qué. Y pienso en esa parte mientras estoy seria y me da risa. Cuando él está quieto, que se está como que en la pared. ¡Ey! Se cae. Y está en la pared, vuelve y se pega a la pared. Como que se estaba durmiendo, que se iba a caer. Y la otra fue que me dio tanta risa cuando él está en el piso ya que está muriéndose y la de la CIA, la gente le dice action y él se para. Yo me iba a morir, o sea, wake up, no, la misión fallida, o sea, porque él está también en una misión, está en su película de él mismo, pero él está en una misión de la CIA también, que es rescatar una hija de alguien importante. Y es como que, diantre, ¿pero qué tú tienes que hacer? No, pero es que Javi, Pedro Pascal, que hace de Javi, pues ellos piensan que es el que va, el maleante, el bichote, de todo lo que está pasando ahí, como que, y él lo mira con otros ojos, como que, pero es que él es muy nice, Nicolas Cage le dice, es que él es muy nice, es que no lo creo que él sea así, y los agentes de la CIA, sí, él es, pero en realidad él no es. Así que empieza esta química que yo vi con Nicolas Cage, que Nicolas Cage, miente, Nicolas Cage es de los poquísimos actores que puede hacer de todo. Puede ser gracioso, puede ser de guerra, puede hacer lo que él quiera y le queda brutal. Esta película que él hizo con Pedro Pascal fue la química perfecta que yo pude haber encontrado de Ever. Yo realmente vi la película por Pedro Pascal, obvio, pero quería verlo en su funny side. Quería verlo fuera del papel de Mandalorian, de serio. Y tuvo sus escenas hablando español porque él es chileno también. O sea, y fue muchos sentimientos encontrados. Y como dice Lili, la parte de, mira, tú me cambias tus mocasines Gucci, yo te doy mis Vans. Y es como que ya entre esos zapatos bien baratos, son más malos que los zapatos que yo tengo. Eso fue bien gracioso, todo. Cuando él entra ahí, porque él quiere terminar de actuar, como que, ah, me van a dar este papel y el papel no se lo dan a Nicolas Cage, y él se frustra como que no puede ser. Y pues ya Javi, Pedro Pascal, tenía un guión de una película que ellos querían hacer. Y de ahí que empieza todo el trama de la película, es él siendo de él mismo, que esta meta comedy funciona bien brutal. Yo necesito ver esta película otra vez, así que mira, si te quieres reír un rato, si le quieres dar un review a todas esas películas de los 90s, yo soy un 90s baby, no me acuerdo de todas, pero si le quieres dar un review a todas estas películas de Conner, Face Off, The Rock, mira, qué mejor momento para que veas esta película un ratito y te acuerdes de Nicolas Cage, que como que, ¡ah, mira el diablo! Y cuando entra el cuarto que tiene Pedro Pascal de todas las cosas fanáticas de Nicolas Cage como que, ¿tú quieres entrar ahí? Le dice Pedro Pascal, ¿estás seguro? No va a ser lo mismo después. Entra al cuarto y es que tiene todo lo de la admiración de Nicolas Cage y el asustado. Yo dije, me lo van a matar a Nicolas Cage. Nah, la película está extremadamente. Mami, yo la encontré bien funny. No sé por qué me reí, lloré tanto. La quiero ver otra vez porque tanto que me reí casi ni me acuerdo de muchas cosas. Miren, si te quieres reír un rato en el cine, echar para atrás, pasarla bien, mira, puedes verlo sola, en familia, aunque sea un ratito. Ve al cine a verla. De verdad que la película está bastante funny, así que cuando vean lo de muerto, action, que él se para, pues está acostumbrado a actuar, que esa es la palabra para que siga, se van a reír, así que las recomiendo bastante.
Mira, ustedes dieron un montón de puntos bien buenos y Cristi menciona a Pascal en cuanto a que hemos visto mayormente en este tipo de películas o series que, porque él empezó con Narcos, digo, él empezó con Game of Thrones, pero en Narcos fue que se dio a conocer, se expandió un poquito y como que nunca lo hemos visto en este lado donde está haciendo comedia física, que es lo que vimos aquí. Y sí, el tipo funciona, sí, porque el tipo está al mismo nivel de Cage en cuanto a que funciona con su comedia, como su comedia física. O sea, porque, digo, el que no ha visto The Bubble, deberían ver The Bubble en Netflix, ¿verdad? Netflix, no sé ni cuándo es The Bubble. Puedes ver The Bubble en Netflix y te vas a dar cuenta que vas a encontrar más esa comedia física de Pascal. Pero sí es interesante como Pascal, pues, es un actor que también puede hacer de todo. No necesariamente tiene que ser la acción, necesariamente tiene que ser drama. O medieval, él puede hacer lo que sea. Y sí, Nicolas Cage ha comprobado que durante toda la carrera él puede hacer lo que sea, puede hacer comedia, puede hacer drama, puede hacer, él se puede acomodar a cualquier situación y eso me gustó un montón y algo que todo el mundo estamos, creo que los cuatro estamos de acuerdo y obviamente yo la quiero ver de nuevo. Es una película que se tiene que ver más de una vez. O sea, es una película que es necesario verla quizás dos o tres veces, quizás para no, o sea, como dice Lili, si tú no eres fanático de esto, pues, ok, vete a verlo una vez, se acabó. Pero si eres fanático de Nicolas Cage y verdaderamente estás buscando todos los nuances de lo que está pasando y de todos los, como dice Lili, todos los metas, cómo él se está vacilando él mismo con todo lo que está pasando, tienes que verlo una vez porque están pasando tantas cosas. Entonces quedas como que, oye, para con calma, viejo, porque mira, me estás tirando mucho encima. Y es una película que en todo momento es bien divertida en cuanto a ese aspecto de vacilarse al mismo Nicolas Cage con lo de su hija, con lo de su esposa, con el cuarto fanático este, el mismo Pedro Pascal siendo este nosotros, porque para mí Pedro Pascal es nosotros, o sea, todos nosotros somos Pedro Pascal en la película y tenemos, o sea, queremos como que vemos a, yo por ejemplo, yo como dice Juan, yo veo a Ana Jay, yo, lo que tú digas, usted es la reina, yo me tiro al piso a Ana Jay y Ana de Armas, yo lo que usted diga. Después nos convertimos en ese fanático como que, o sea, Juan ve a Becky Lynch, no, Becky, lo que tú digas. Becky.
Mira, ya la conocí. Y todavía es reina. O sea.
Espérate, espérate, que llegó David. Tengo que, hay que saludar a David porque si no saludamos a David, yo mismo, yo paro el programa y no se hace mal el programa. David, y este cuadro para Lili, no se hace programa si no saludamos a David. Ya ellos están cuadrados en la realidad. Y hay muchas cositas. Yo creo que ustedes todos dieron en el clavo de que hay muchas cositas. Yo creo que también Paco León lo hizo muy bien, o sea, tomando en consideración que su primera vez actuando en inglés, que él es comediante, no es tanto dramático y le tuvieron que tirar los 20 de que mira, te toca hacer esto, tú eres el villano, carga con esa parte. Eso que me gusta, fueron muchas cositas que sucedieron en la película que funcionaban muy bien. Quiero tocar varias de ellas. Yo creo que Cristi dio las más importantes que yo me quedé como que sí, maldita sea. Pero vamos a hablar un poquito de cuando finalmente, cuando al principio, pues, cuando finalmente vemos a Pascal, que entra en escena y él está simplemente diciendo como que quiero hablar con este tipo y está como que yo soy él. ¿No? Es como que esa escena quedó bien cool, me gustó un montón y después ellos en la piscina. Como que son las cosas que funcionaron, y igual obviamente como dice Cristian, la escena del pan del cuarto del pan, son tantas escenas, cuando finalmente se unen al final a pelear juntos para hacer, escapar de lo que estaba pasando. Yo creo que me la preguntaba como que cuál de todas estas escenas tan épicas, cuál es para ustedes fue la más que les gustó cuando ellos dos estaban juntos trabajando. Juan, tú primero.
Pues mira, para mí la escena que me impactó más que todo, además de la piscina, porque si Tumblr hubiera tenido esa imagen cuando estaba en el peak, todo el mundo, los Sarimo Boy Hour, ha estado eso, usando esa imagen de Nicolas Cage en la piscina abajo y está como que finding myself, algo así. Pero la escena que me impactó fue cuando estaban hablando de las mejores, cuáles son tus favoritas películas. Y estaban como, esta película vieja. ¿Y cuál es tu tercera? Paddington 2. Y yo, la prima de Rafi le va a dar 5 de 5 a esta película.
La agenda de Paddington también está pendiente.
Exacto. Y después Nicolas Cage ahí sorprendido como de, ¿qué? ¿De todas las películas Paddington 2? Y él, sí, es que me hizo querer ser un mejor hombre después de eso.
No, y después lo puse ahí, estaban en lágrimas los dos.
Sí, yo también estuve en lágrimas viendo Paddington 2 por primera vez. Yo estaba como que, me siento identificado. I feel seen en esta parte.
Qué cool.
Sí, esa es la favorita para mí.
Lili, ¿cuál fue tu escena entre ellos dos, de las todas las que hubieron épicas? ¿Cuál fue la, como que la más que te gustó? Ya que esa fue la parte que más te gustó de la película. De esas escenas, ¿cuál fue la más que te gustó de todas?
Pues la de los zapatos, como mencioné, esa estuvo cute. Y otra parte que cuando se encuentran y pues como que se tienen que matar uno al otro, pues ellos admiten que se caen bien y como que ay, tú hubieras sido de verdad un mejor amigo, o sea, como que ahí se confiesan unos a otros y ambos de y entonces pues el otro está mirando más como que ay, yo que soy fan tuyo y tú me dices eso. Sí, esa parte también.
Qué brutal. Cristi, ¿cuál fue tu escena favorita entre ellos dos juntos que te dijo esta fue la más que me dejó? Yo creo que la mencionaste hasta allá, pero ¿cuál fue?
No le he mencionado, yo estaba esperando este preciso momento cuando Pedro Pascal le dice, tengo algo, ¿qué? LSD, ácido, ¿qué? ¿Tú me vas a dar ácido? Con ácido pensamos mejor cómo vamos a hacer la película. Y los dos, dale, saca la lengua. Y después tienen un viaje, los dos se miran como que ¡Dios!
La persecución.
Sí, mira, ellos nos están mirando. Sí, ¿verdad? Yo pienso que los van a matar y cuando empiezan a coger esa parte, ¿no? Y la cara de Pedro Pascal, que parece que realmente usa eso, valía oro cuando presentaron la cara de riéndose. Yo estaba muerta de la risa. Yo necesito ver esa película, esa escena otra vez, para que no me dé tanta risa para recordar. Porque fue tan cómico los dos, de imaginarse cosas que, mira, ahora me acuerdo de esto. Sería bueno, ahora que estamos en ácido, esta parte de la película la vamos a hacer, me gusta esa idea que tengo. No, yo me reí tanto y después como que la actuación de verdad, dale, yo me sacrifico por ti, no me levantes, vete tú cuando lo ayudo a subir por la muralla y después como que no sabía que estaba eso ahí así. De verdad que la encontré tan funny esa película, Dios mío, la quiero ver otra vez pero sin reírme.
Es que sí, tiene demasiados momentos, tiene demasiados momentos. Para mí, oye, para mí el más que me impactó fue el del pan room, porque es que yo no esperaba eso, yo no que nadie que esperaba que fuera a ser ese desenlace con esa escena, porque yo esperaba que esto se jodió, a este lo tengo que yo este lo tengo que matar, de aquí no regresa, y de momento él entra ahí, y como ustedes mencionaron, una de las películas más icónicas de Nicolas Cage es Face Off, en mi opinión, una película más icónica de Face Off, y tener ese con las dos, con la y Nicolas Cage viéndose el mismo, is that resin? Is that, no, that's all real. Y como que yo me quedé como que, o sea, they went all out, o sea, se fueron full con ok, que no se los puede quedar ninguna talla para vacilarlo. Y again, yo creo que también dice mucho Nicolas Cage que él se prestara y que estuviera como que, ya voy a hacer esto, olvídate de eso. De verdad que está bien cool esta escena. Y again, yo creo que es una película, como todo el mundo dice aquí, hay que verla varias veces para poder disfrutarla completa, con la excepción de Lili, bueno, Lili tiene su opinión, y eso está muy bien lo que dice. Así que, nada, vayan a verla, vayan a verla a los cines. Mira, que vamos a saludar aquí a Medina. Medina saluda a un muchacho, pero lindo sabemos que es Lili, porque pues, ¿qué tú crees que diga la realidad? Al caballero que es Juan, y yo soy Rafi Baby, Adam Cole Baby, y a Christy también, mira a Christy ahí, y aquí a Dileni, saludo a la chef de Criticólogo, está por ahí, y aquí a saludo a Miguel desde Florida, anunciando que tiene casa. Ah, ya, no, ya mismo yo voy para Florida, ya tengo que quedarme tranquilo. Así que a Miguel y a Dileni que están por allá, Dileni la chef de Criticólogo oficial, así que ya está, chaval. Bueno, nada, vayan a verla. La verdad que hay varias películas buenas ahora mismo en el cine, especialmente en Puerto Rico, está picando adelante, está obviamente The Northman, está la de, voy a hablar ahora de ella, de Everything Everywhere All at Once, pero también tenemos muchas películas originales que están buenas en el cine y no podemos tener esta queja de que solamente son películas de Marvel. Y tengo curiosidad. Ah, mira, está aquí la Harold. Harold, lo más lindo. Harold, todo bien, papi, son qué bueno verte por aquí. Mira, tengo curiosidad de ustedes, antes de yo hablar de la película de Anywhere at Once. ¿Hay hype para Doctor Strange? Porque obviamente hay muchas películas que están buenas originales y estamos hablando de apoyar el cine que lo necesita, porque el cine necesita que vayan a ver Ambulance, que vayan a ver Sonic, que vayan a ver todas estas películas que son buenas, que mucha gente no ve porque no es Marvel, no es DC, no es superhéroe. Y pues tengo curiosidad si hay, entre ustedes, hay hype para Doctor Strange, que es lo más que nos llama la atención de Doctor Strange. Juan, tú primero, ¿tienes hype por Doctor Strange?
Pues fíjate, sí y no, y le voy a explicar por qué. Para mí, ya he visto mucha gente tratar de spoil quién va a estar en Doctor Strange, cameos, pues Reddit y todo eso. Y eso como que, igual que No Way Home, me quita de la película un poco. Pero yo estoy listo para ver a Wanda y defender todas sus decisiones. Porque si hasta es la mala en Doctor Strange 2, yo estoy como que, ¿sabes qué? Ella tenía razón, todo lo que está haciendo es vale. Mató a 50 personas, ¿tú sabes qué? She was triggered by them. They gaslit her. Ella está en lo correcto. Como que yo voy a este punto. Yo creo que a Doctor Strange, claro. Pero también voy por Wanda. Básicamente es Doctor Strange y Wanda. Y el campaign ha sido bueno. ha sido bueno Doctor Strange, el campaign, se ve buenísimo. Pero para mí ese lo de no se puede apoyar tanto a Marvel, que hay que apoyar al original. También es una discusión bien larga de cómo es un negocio, que algunas películas se aplican más para la familia y todo eso. Sí. Y eso puede ser una conversación por hora que se puede tener. Pero honestamente, vayan a ver lo que les gusten. Vayan a ver lo que quieren que ver. Absolutamente coger nuestras recomendaciones, porque esto es lo que estamos aquí para hacer, para ayudarlo, escoger una película para ver en el cine, en streaming, donde sea. Pero haz la mejor decisión para ti. Eso es el fin del día, el punto, porque tú eres el que vas a entretenerte, tú eres el que va a disfrutar estas películas o hablar horrible de estas películas, pero tú sabes qué, hasta si es una película horrible que no te gusta, todo el mundo necesita un Worst Films of the Year list, así que te ayuda como quiera. Pero sí, Doctor Strange, yo estoy hyped, pero a la misma vez, mis expectations están un poco bajos, debido a que el problema mío es que estoy por Film Twitter, y Film Twitter a veces te jode la película, en verdad.
Lily, ¿tienes hype para Doctor Strange o no?
Sí, yo sí, también por Wanda, pero también por What If, por la serie de muñequito, el final, el ver esa versión de Doctor Strange me encantó demasiado y voy más por querer ver esa versión mala de Doctor Strange y sus otras versiones, ¿sabes? Como que, y ojalá llegue más cosas de What If allí, como que no me quiero emocionar, ese es el otro down que tengo, como que no te emociones, como que no es What If, pero aún así estoy como que bien pompía con eso, pero eso sí, no he visto mucha a la gente, ni tampoco muchos anuncios, ni nada de la película como tal, ni la gente con mucho hype, como por Spider-Man, eso, que las taquillas se acabaron rápido y todo eso. Esta vez ni siquiera escuché a nadie diciendo, mira, las taquillas las venden ahora, vayan rápido. O sea, no, eso como que no lo vi en esa.
Sí, por eso traigo la pregunta, porque es que no estoy viendo el mismo hype que se sentía para Spider-Man, para Doctor Strange. No sé si es que hace tantos años que salió la primera, que la pandemia haya afectado este momento en que tenía Marvel. Yo continúo hablando, deja que Christine. Christine, ¿me vas a ver esta hype por Doctor Strange? Sí, ¿no?
Sí, maybe. Mi serie favorita de Marvel definitivo es WandaVision, así que no hay más cosa que necesite ver que a Scarlet Witch. ¿Qué diantres es lo que va a hacer? Como dice Juan, ¿a quién va a matar? ¿A quién va a lo que sea? Porque yo necesito saber también por la serie de Loki, que abrió lo del multiverse, así como tal, por dónde va a guiar esta película, que dicen que tiene, que conecta demasiado con tantas cosas de Marvel. Como dice Lily, no me quiero emocionar tanto, es difícil que cuando se acerque la fecha la gente tire spoiler a todo lo que da, pero necesito saber qué es lo que va a pasar con Wanda Maximoff.
Sí, yo estoy más con Lily, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, y yo estoy emocionado en el aspecto de que no tengo ninguna expectativa. Yo, nada, si van a querer la voy a ver y saldré de ella, pues whatever. Yo tampoco, y Menina lo sabe, yo no sé, tampoco soy el fanático número uno del MCU, porque a mí el MCU nunca me ha llamado atención, así como que whatever, yo soy más Batman y más DC en ese aspecto. Pero sí, yo creo que más que nada yo estoy más hype por lo de What If. A mí que yo creo que What If le dio otro level. Sí, otro nivel al MCU. Sí, obviamente WandaVision a mí me fascinó. No, estuve un poquito medio encontrado con ella al principio. Pero yo creo que las emociones, las motivaciones de Wanda era lo que hacía esa serie. O sea, cómo ella se sentía emocionalmente, internamente. Yo creo que, como dice Cristil, Loki y las otras series ayudaron un poquito más a construir este multiverso de qué puede pasar. Yo creo que más que nada yo estoy por ver, porque lo vimos, creo que fue el final de Spider-Man, porque vimos el trailer oficial de Doctor Strange 2, que vimos Doctor Strange malo, y ese yo creo que quiero saber qué pito toca él. Mira que está bien, está como que, ay, vaya, ya estoy viendo los cosplays de estas dos, ya lo estoy viendo, pero eso, o sea, yo creo que más que nada, no tengo hype a nivel Spider-Man, para mí, yo vi a Spider-Man como fucking 4 veces, 5 veces en el cine, so, you know, no sé si esta película yo la voy a ver 4 o 5, yo sé que la voy a ver 2 veces el mismo día, pero no sé si tenga el mismo hype de verla más de 2 veces, más de 3 veces, pero estoy de acuerdo con Lini en el aspecto de que yo creo que todo el mundo aquí se ha dado cuenta, no se siente el ambiente tan como que brumo, no hay tanto hype como lo hubo para Spider-Man, y como para mí hasta Black Widow creó más hype en cuanto a la película, que esta película encuentro que el hype está medio, y creo que Juan mencionó, están bien aguantados. DC está bien aguantado con esta película, no se la han presentado a la prensa todavía, hasta la semana que viene que se la van a presentar a la prensa oficialmente. So, está bien aguantado, quizás esta cosa cambie una vez pues los medios y los críticos la vean, porque yo la voy a ver la semana que viene obviamente como crítico. So, hay que ver, por lo menos ahora mismo yo no me estoy muriendo por dentro como cuando me estaba muriendo por dentro por ver Spider-Man, pues yo también soy fan de Spider-Man.
Yo creo si la película hubiera salido después de WandaVision, yo creo que hubiera tenido más hype, porque ese final de WandaVision dejó demasiado uno con ganas de querer ver más. Y por eso yo creo que mucha gente está emocionado por Doctor Strange, es porque todavía recuerdan WandaVision, que tampoco le hubiera ayudado.
Ese, mira, la mesa de aquí a... Y está todo bien, que está ahí con la cuenta del Pai, ¿no? Después te va a regañar por estar en la cuenta del Pai. Mira, ese es mi punto, Lili, es que yo... la pandemia, si alguien afectó la pandemia, fue a Marvel. La pandemia afectó grandemente a Marvel. Marvel venía con un momentum brutal encima, y llega la pandemia, todo hace shutdown. Seguimos hablando después de años de la pandemia y de los aspectos de la pandemia, pero es la realidad, se siente en esta compañía específicamente de que ellos han pedido momentum, y no es como tienes que enseñarle a estas personas quiénes son estos personajes nuevos, te quedas como que no tiene el mismo hype, es la realidad. Pero pero nada, voy a ver la semana que viene y pues veremos a ver que si ese hype mío, pues esa perspectiva inicial cambia. Anyways, nada, pues vamos, voy a hablar brevemente entonces de la película Everything Everywhere All at Once. Voy a buscar aquí mis notas porque tengo un montón que decir. Comenzando de que yo tenía mis reservas sobre esta película, ya muchos colegas en Estados Unidos la hayan visto antes de que se hiciera el screening aquí en Puerto Rico. El screening se hizo hace un mes ya acá en Puerto Rico. Es una cosa que ya a mí se me... Tantas cosas que yo veo se me olvida. Pero yo tenía mis reservas de esta película cuando fui a verla, porque veo muchos colegas de Estados Unidos que la vieron. No, está brutal, masterpiece, bla, bla, bla. Y a veces yo me quedo como que... A veces algunos de ustedes como que la sobrevenden, y yo no sobrevendas películas, porque después cuando vas a ver algo te quedas como que... No... Esto no es un masterpiece. Si no puedes tirar la película, la palabra, y esto lo digo porque Chris Stockman es mi mentor. El mentor lo dice, no tires masterpiece así porque sí, porque la palabra masterpiece es bien grande. Pero en esta ocasión sí tengo que decir que es un masterpiece. Es un masterpiece de película, es un masterpiece de historia, es un masterpiece de actuación. Es un masterpiece de todo. Tiene un montón de secuencias de acción buenísimas. Las coreografías están brutales. La cinematografía está brutal, la fotografía está brutal. Todos estos aspectos técnicos que son distinguen a A24, que es quien está distribuyendo esta serie, pues están ahí. Y pues obviamente pues, me gustó lo que estaba viendo. Pero al final lo que me encantó fue la historia, el guión, o sea, lo que estamos contando. Esta familia con pues, una pareja tratando de poder pues, sobre hacer que su relación funcione. Su hija, obviamente, es queer, pues obviamente se le hace difícil trabajar eso con su mamá y con su papá y con su abuelo. Eso es bien real. O sea, todo lo que yo estuve viendo en cuanto a historia se refiere es bien real. Me encantó ese, y ahora mismo que estamos en tax season, o sea, estamos bregando con los taxes, estamos bregando con las cuentas del negocio. Todas estas cosas que yo estoy hablando, que son bien reales, estaban todas envueltas en esta épica secuencia de acción, donde ella está viajando en su mundo, tratando de conectar todas estas diferentes cosas que pasan. Y es una película bien emocionante, es una película que yo terminé llorando. O sea, al final para mí yo estaba, no puedo creer que es esto que yo acabo de ver, y dura 2 horas y media, pero tú ni te das cuenta que en 2 horas y media, you know, tú te das cuenta que en 2 horas y media se fueron a menos nada. Las actuaciones todas son muy buenas, son de verdad que, obviamente, Michelle Young es quien que verdaderamente cargó la película. Pero todas las actuaciones estuvieron muy buenas. Y es una película que verdaderamente yo entiendo que todo el mundo debería ver, porque cumple. O sea, tiene cosas de acción para las personas que les gusta la cosa de acción, tiene drama para las personas que les gusta la drama, y visualmente es una cosa fuera de este mundo. O sea, es una película que como se construye en cuanto a su cinematografía, su fotografía, etc., es una película que verdaderamente brilla en todos sus aspectos. Sí, quizás puede que hay cositas como quizás el timing o el pacing en momentos puede que el personal se sienta incómodo y ok, ya, dale punto final a esto, pues ya quizás yo puedo entender para dónde va. Pero supieron cómo tener ese roller coaster de momentos dramáticos, momentos de acción, momentos dramáticos, momentos de acción, que tú te quedas como que, y aquí en el final, y vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada con este picando adelante, el final tú no te lo esperas. El final es una cosa que tú te quedas como que, no puede ser, o sea, yo estoy aquí en lágrimas, y esto es una película de acción, entre comillas, y yo estoy aquí en lágrimas. Me acuerdo que un colega que estaba al lado mío cuando estaba viendo, él gritó, no puede ser, y es porque entras, tú estás tan envuelto en la historia que te quedas como que, no puede ser, no puede ser. Y es bien cool, es una película bien cool, que se tienen que ver, tienen que apoyar, porque verdaderamente, pues, esto es cine de verdad, esto es cine comercial, esto es cine artístico, la combinación perfecta de las dos cosas, y por eso es que se le puede dar como que el label de masterpiece, porque verdaderamente es tremenda película. Bueno, y además ya saben, está Juan, corrígeme nuevamente, dime dónde está nuevamente, están en Fine Arts.
Los dos de Fine Arts, está en Montehiedra, San Patricio, Western Plaza, Plaza del Caribe, ahí es donde están. Está, no sé por cuánto tiempo están, pero si pueden ver este fin de semana, mejor todavía, antes que llegue Doctor Strange, lleguen todas las familias y todo el mundo va al cine, que ya sabemos cómo el parking está. Y también con Everything All at Once. Ya gente en Twitter que empiezan a hacer los Oscar predictions desde como marzo 2022.
Oye, ¿verdad?
Para el próximo año. Ya están diciendo que esto está posiblemente compitiendo para Oscars con Michelle Yeoh, que la, como dijiste, la cinematografía, hay muchos elementos que están ya diciendo, esto es algo que se va a recordar al final del año.
Y es una de las, se ha convertido en las películas mejores vendidas de A24, las que más dinero ha hecho.
Está en número 4 ahora mismo, en cuarto lugar.
Tomando en consideración que A24 se distingue mayormente por hacer películas artísticas, no comerciales. O sea, así de buena es esta película, que se ha vendido tan bien, con todo y que el release ha sido bien limitado. No es un release abierto a todo el mundo, es bien... No todo el mundo puede no está disponible en todo el mundo. Sí, así que yo estoy muy contento, ¿verdad? Todo lo que he escuchado en las redes sociales, todo es real, es tremenda película. Yo sé que las muchachas y lo que es The Northman, también todo el mundo quiere ir a ver todo eso, así que está cool que la vayamos a ver, la verdad. Y apoyemos los cines, vaya a ver lo que usted quiera, como dice Juan, vaya a ver lo que sea, vete de eso. Lo que usted quiera ver son los chavos de usted. Nuestra opinión es referencia nada más. Y ya, usted vaya para ahí y vaya a ver lo que vaya a ver. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Déjame primero, obviamente, a que Juan dé su pauta de dónde lo podemos conseguir. Si yo encuentro por aquí, aquí está. Juan, ¿dónde te pueden seguir? Cuéntame.
Pues, mi gente, me pueden conseguir en Twitter, @LeadingMohicans. Me pueden encontrar con el podcast Film Posers, que estamos por YouTube, Twitter, Instagram. Tenemos el podcast como tal. Esta semana se supone que salga un episodio nuevo. Además, tenemos la reseña de Unbearable Weight of Massive Talent y muchas otras cosas ahí. También me puedes encontrar en mi YouTube channel For the Agenda, que está muerto, pero pronto después de mis finales de maestría va a ser un revival, así que ya lo escucharon primero, va a ser un comeback. Y antes que me voy, Rafi, dijiste que no eres fan de MCU tanto, eres DC, pero tienes una camisa de MCU puesta.
Pero es que esta frase a mí me mató, porque I love you 2000.
No, sí, claro.
Tomando en consideración esa escena, que fue tremenda escena, tomando en consideración que yo soy padre y quiero tener una hija, esa escena ahí me dejó fatal, o sea, me dejó fatal emocionalmente. Bueno, Lili, la tiktoktera, el sol de Criticola, porque es una cosa, ¿dónde te pueden seguir, Lili?
Bueno, me pueden conseguir en Instagram como Lili H. Ríos, también en TikTok igual, Lili H. Ríos, y en Facebook como Lady Lily Cosplay. Y bueno, esta semana va a ser la de Star Wars, la próxima semana, el 4 de mayo va a ser toda la semana Star Wars, so estoy bien pompeada, como pueden ver, con eso. Y voy a estar posteando muchas fotos sobre Star Wars.
A mí se me olvidó eso por completo, que sí, que es verdad que ya la semana que viene, y también es Free Comic Book Day, si no me equivoco, que es el primer semana de mayo. Es que hay un montón de cosas en mayo, porque también hoy Wancanabi empieza a fin de mes. Ahí hablé con Maricé Álvarez de Wancanabi, busqué la entrevista de Picando Adelante en bueno, me toca a mí, así que lo voy a decir aquí mismo. Voy a empezar con las pautas mías, ya que tengo tanta cosa que hablar. No, vayan a criticolos.com, rafamiliavida.com, para que vean mis entrevistas con Maricé Álvarez, con René Monclova, de Picando Adelante, porque le pregunté, yo soy atrevido, yo no soy como una culo que yo me atrevo, yo pregunto, y ella dice lo que ella puede decir, en la realidad, eso no es que ella pueda decir muchos detalles, pero sí hablamos de Volvo Antonovi sobre su participación, y obviamente las entrevistas están en la página de Criticólogos y también están en rafamiliavida.com, y ahí está la de Paco León y también de Massive Talent, y la de Bad Guys, que básicamente entrevisté a todo el elenco de The Bad Guys, van a estar todas allá. Y nada, pues creo que mañana ya estoy autorizada a subir las entrevistas de Undone, que es la segunda temporada de Undone de Amazon Prime Video. Van a estar arriba. Gringos, una lástima que no va a llegar a Puerto Rico. Estoy bien molesto. Es una película independiente, pero me fascinó. Gringos es como una... Nos estamos paseando a los gringos. Gringos. Y me encantó, la película me encantó. Entrevisté al productor, protagonista de la película. Va a subirse ya mismo, obviamente, o mañana probablemente. Me encantó la película, una lástima que en Puerto Rico simplemente va a estar en Estados Unidos y son cines limitados. Y pues también va a estar, que yo sé, Harold me escribió por ahí que participó en la película, solamente en Estados Unidos por ahora, Fortress, The Sniper, no me acuerdo el segundo nombre, ¿verdad? Fortress True, se filmó en Puerto Rico. Hace muchos años, hace como 2 o 3 años atrás, Carol fue de extra, Carol de los seguidores de nosotros estuvo de extra y entrevisté a una de las protagonistas de la película, de The Lions, que es la película también. Pues no va a estar en Puerto Rico, se filmó en Puerto Rico, pero no va a estar en Puerto Rico, no entiendo. O sea, aparte, en mi cabeza no cuadra eso, pero esa entrevista también, sí, que no cuadra, se filmó en Puerto Rico, pero no va a estar en Puerto Rico. Explícame la lógica de eso, no la entiendo. Pero nada, y obviamente voy a tener que también estar allí. Y obviamente también me pueden seguir como RMediaVilla en Twitter, y Instagram, RMediaVilla13 en el Facebook y en el YouTube o en el Cara Libro o en Tutubo, para los que nos escuchan en español, obviamente. Y pues nada, todo lo demás está en RafiMediaVilla.com. Y pues lo que diga la jefa, que es la que va a cerrar ahora el programa, Cristi.
Yes, a mí me pueden conseguir por Instagram, por lo dice aquí abajo, Chris Jen, rayita abajo, cosplay. La semana que viene, semana de Star Wars, semana de estreno de Doctor Strange, hay un montón de cositas. Gracias por vernos, ¿verdad? Un jueves más. Jueves que viene la cogemos de descansito, volveremos entonces el jueves que viene. Así que, resto de la información de nosotros, entrevistas de Rafi, las fotos lindas de todos nosotros en plataformacriticólogos.com, Instagram, YouTube, los pueden ver live también por Twitch, así que, ya, de los copies.
Eso es así, la semana que viene nos cogemos de break, porque pues la próxima vamos a hablar de Moon Knight que termina, y vamos a hablar obviamente con detalles de bueno, Doctor Strange, cuando todo el mundo la haya visto, porque no quiero hablar el día que estrena sin de detalles, porque yo sé que nos matan, y pues nada, la semana que viene, no, la próxima hablamos de Moon Knight, de toda la primera temporada, y hablamos de Doctor Strange, así que nos vemos aquí, y hasta la próxima semana, ¿no? La otra, ¿dónde está esto? Porque no cantan 8 horas. ¡Ay! ¡Espera! ¡Vaya aquí! Bye.